próximo sábado el Club Deportivo Osasuna cumple 100 años. Lo hace en un momento dulce, jugando en Primera División y con un estadio, el Sadar, recientemente renovado. El centenario es sin duda un momento de celebración, pero también es un momento para recordar en estas circunstancias. Bueno, pues se ha complicado todo mucho ya en Altuna, pero vamos a celebrarlo de alguna forma.
Sí, vamos a hacer también un ejercicio de memoria, el que han hecho Mikel Huarte con Rojos, Fútbol, Política y Represión en Osasuna, y Esther Aldave con Ramón Bengaray, Osasuna y República. Hablamos de dos libros que han visto la luz recientemente, en los que se recoge parte de la historia de Osasuna, en concreto la que ha sido escrita en rojo.
Sí, en Rojos precisamente destacan, entre otras, la historia de un jugador desaparecido, Andrés Jasso, y la de seis fusilados en la Guerra Civil: el adiós Silvetti, Natalio Cayuela, Fortunato Aguirre, Filomeno Urdiroz, Alberto Lorenzo, y también de Ramón Bengaray, cuya biografía se ha recogido de manera más profunda y vinculada a la vida deportiva, política y social navarra de la época.
Saludamos a nuestros invitados. Mikel Huarte, egunon.
Egunon.
Y Esther Aldave, egunon.
Hola, egunon.
Ambos desde Iruña. Bueno, supongo que jornadas complicadas, pero vamos a tratar de, bueno, pues de ser un poco felices gracias a Osasuna y haciendo un poco de memoria, que también toca. Vuestros libros, bueno, pues son fruto de una investigación potente junto a una campaña de búsqueda del futbolista desaparecido Andrés Jasso, y forman parte de un proyecto para la recuperación de la memoria histórica que está vinculada a Osasuna justo cuando se cumplen, decimos, 100 años. Supongo, Esther, que tocaba ya hacer memoria, ¿no? Y ponerla sobre papel.
Sí, además, pues teniendo en cuenta la importancia de este año, yo creo que sí, que era el momento además propicio para ponerse a investigar y sobre todo sacar un poco el lado más oculto de la historia de Osasuna, reivindicar algunos nombres y además hablar pues de un pasado también algo traumático, ¿no? Con algunas personas, ¿no?, que sufrieron la represión tras el año 36 y que estuvieron muy, muy vinculadas al club y fueron clave, ¿no?, en su formación.
Uh-huh. Hoy en el Club Atlético Osasuna cumple el sábado 100 años de historia y esto es mucho, ¿eh?
Sí, hace 100 años, además, en el emblemático Café Cut de Iruña, lo comentábamos antes, se reunieron un grupo de amigos, eran aficionados al fútbol, y del Club Esportiva nació Osasuna el 24 de octubre. En la temporada del 31 al 32, Osasuna consiguió ascender a segunda división y en la temporada 34-35 subió a primera. Poco después, en el 36, miembros de la directiva que consiguieron la hazaña fueron fusilados. Mikel, ¿qué pasó?
Bueno, las ido cronológicamente, las comentado bastante bien, fue así. La directiva que asciende, que era mayoritariamente republicana, formada por Natalio Cayuela, Ramón Bengaray, Pablo Archanco, y también había algunos de los que fueron luego conspiradores y golpistas contra la República, dimite justo en octubre del 35, uh-huh, alcanzado el ascenso, y entra otra junta que, bueno, había gente asociada al club como Pablo Archanco y Antonio Lizarza desde hacía tiempo. Entra un nuevo presidente porque no podían colmar las pretensiones de los jugadores de que reclamaban más dinero. Y meses, ni un año después, varios de esos protagonistas del ascenso a nivel directivo fueron asesinados.
Uh-huh. Y también lo fueron futbolistas rojillos y, además de fusilados, también represaliados, ¿verdad?
Sí, tenemos, por ejemplo, el entrenador que consiguió el ascenso, su hermano Filomeno fue asesinado. Encarcelaron a Emilio, que era el entrenador jugador que logró el ascenso, Emilio Urdiroz. Uh-huh. Otro hermano también, era una familia de tradición socialista. Su hermano era... Hemos encontrado que era secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas de, uh-huh, de Navarra. Y sí, fue gente que, bueno, Pamplona fue un poco la zona cero del golpe. Entonces hubo gente relacionada con Osasuna que trató de alguna manera, bueno, por sus relaciones en política, y hubo una especie de reunión de crisis en el gobierno civil, en la que estaban tres personas relacionadas con Osasuna y otros dirigentes políticos republicanos. Y como vieron que no había posibilidades de oponer resistencia al golpe, pues se escondieron, huyeron y bueno, algunos tuvieron ese final trágico y otros consiguieron pasar a la Muga o estuvieron escondidos. Y también hubo jugadores, como te he dicho, que pues bueno, que algunos fueron al frente con el requeté. Y otros, pues, detuvieron y sí.
Que son los que tienen quizás la historia más desconocida. Comentabas que también pues hubo quien tuvo mejor final, ¿no? Jesús Monzón, por ejemplo.
Bueno, Jesús Monzón, su hermano era directivo de Osasuna, él era directivo del Indarra en los años 20, fue un destacado líder comunista, tuvo dos penas de muerte, le conmutaron y bueno, pasó 13 años en la cárcel y justo salió, leyendo la biografía, un partido de Osasuna Real Madrid. Y no sé, leyendo esa biografía, por ejemplo, fue bastante, a mí me inspiró personalmente bastante porque es lo que has comentado, son historias que hemos ido, bueno, escarbando en archivos, en la hemeroteca y al final había muchas historias desconocidas incluso para familiares o gente que hemos contactado con ellos, que están en el exilio, familias.
Sí, la verdad es que hay que hacer estos ejercicios y se agradece mucho el trabajo que hacéis, quienes estáis ahí en bibliotecas trabajando, como Mikel Huarte y como Esther Alabe. Me gustaría que escucháramos una grabación de 1929, un pequeño fragmento. El sonido, claro, por aquello de la época es el que es, pero suena un barítono del Orfeón Pamplones cantando una jota que, bueno, pues después del golpe quedó asociada a la derecha, pero vamos a escucharle porque queremos hablar de Ramón Mengaray. El sonido merecía la pena, a pesar de las circunstancias. Este Ramón Mengaray fue un personaje, alguien, bueno, pues que repasas un poco su figura, escarbas un poquito y fue bastante impresionante. ¿Por qué fue tan importante y por qué ha rescatado su vida en este libro? Porque, bueno, fue desde barítono a directivo, incluso tenía una imprenta, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, como dices, es muy difícil resumir la figura de Ramón Mengaray en pocas palabras, ¿no? Y la verdad que es increíble contar además con este testimonio, ¿no? Con su voz grabada, ¿no? Cantando este tema. Cuando empezamos, bueno, a investigar todo el tema relacionado con Osasuna, pues bueno, como te decía, salieron varios nombres, pero destacaba mucho Ramón precisamente por haber estado en tantos ámbitos, ¿no? Y haber, promovido algunas de las cosas que caracterizan a Iruña, ¿no? Y pues en este caso formó parte del Orfeón Pamplonés, también fue impresor, empezó como obrero tipógrafo, se formó y luego consiguió formar su propio negocio en una época en que, bueno, a día de hoy si se encuentran marcadas las diferencias sociales, entonces era aún casi más exagerado, ¿no? Y consiguió pasar de ser un obrero a crear su propio negocio, relacionándose además con personas de diferente ideología, de diferente posición social. Y bueno, moviéndose en eso, en el ámbito musical, en el ámbito político, siendo un destacado republicano, líder republicano, primero militó en el socialismo, acercándose además también a posturas comunistas en su juventud, pero finalmente acabó liderando Izquierda Republicana aquí en Navarra y llegando a ser además, con toda esa unificación de las izquierdas en el año 36, presidente y representante del Frente Popular también aquí en Navarra.
Estoy viendo más detalles y yo creo que muy importantes, ¿no? Porque también intentó promover el fútbol femenino en los años 30. Estamos hablando...
Un avanzado a su tiempo.
Avanzado a su tiempo, aunque parece que ya venía también lo del fútbol femenino de antes, ¿no? De antes de la Guerra Civil.
Sí, eso es. A través de un periódico que se editaba en su imprenta, además dirigido por su amigo Alberto Lorenzo, también vinculado a Osasuna y fusilado como él, en ese periódico se publicaban muchísimos artículos reflexionando sobre el fútbol, ¿no? En general, y también son una ventana, ¿no? Pues sobre qué se hablaba entonces, qué importancia tenía el fútbol, y entre esos debates aparece el fútbol femenino, ya en el año 32, a través de un artículo en el que se habla de diferentes competiciones, de algunos clubes formados por mujeres, y se reivindica en el sentido además de que se valora el juego que practican esas mujeres, hablando de la calidad, ¿no?, que tenían entonces y de las ganas que les ponían en un momento muy, muy complicado. Y también animando a que se trajese ese fútbol aquí. De hecho, bueno, el fútbol femenino arrancó en los años 10. Hay un club, creo que es en Barcelona, si no me equivoco. Sí, Miquel me lo confirma. Y bueno, sí que había, pues bueno, había una trayectoria desde los años 10, en los años 20 también, muy poquito a poco se comenzaron a hacer algunas giras, pequeños campeonatos, pero bueno, nunca llegó al nivel, digamos, del fútbol de élite, pero aún y todo, pues bueno, es interesante encontrar ya estos debates en esta época y en Iruña, además.
Sí, porque no sé cómo lo veis, Mikel, pero esto podía haber sido casi un adelanto respecto a 2010, por ejemplo, que no sé si aquí hace 10 años estábamos muy puestos en esto de tener en cuenta el fútbol femenino, ¿no?
Sí, hay, como ha dicho Esther, hay un artículo de bueno, un investigador universitario. Bueno, hemos consultado tantas referencias que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, hay un artículo que lo podéis encontrar que habla de la historia del fútbol femenino en España. Y sí, coincide lo que en el periódico de Ramón, en Democracia, cuando se plantean traer esos equipos a Pamplona y promover eso. Claro, se mezcla un poco, y esto es un poco, no os lo toméis a mal.
A ver, no, de apunta maneras.
Sí, la prensa deportiva, bueno, la poca prensa deportiva que había entonces, ¿no? El Mundo Deportivo, Excelsius, uh-huh, y todos estos. Y la prensa generalista, pues no, tampoco hacía bastante mofas con el fútbol femenino. Lo que pasa que fue una época en la que hubo un impulso por parte de, pues bueno, de en la época de la republicana, ¿no? Uh-huh. Por parte de mujeres, de dar un paso al frente a nivel social y bueno, se hablaba de fútbol femenino que no se ha vuelto a hablar en 50 años, o sea, el reloj parece que quedó ahí parado, pues eso.
La verdad es que es una joya, pero sí, la verdad es que a veces miras para atrás y dices y te das cuenta de que el futuro tampoco ha avanzado tanto. En fin, hablemos, si os parece, de Andrés Jasso.
Sí, quizás es la historia más conocida, ¿no? La del exjugador Andrés Jasso, por la búsqueda que ha mantenido su sobrina Aurea Jasso, que aún a sus 93 años continúa buscando respuestas.
Uh-huh. Fue delantero, ¿verdad?
Sí, Andrés jugó en Osasuna en dos etapas distintas, bueno, muy, muy cercanas. En el año 30 llegó con 18 años y regresó en el año 32, y luego fue un poco un jugador nómada, como tantos jugadores que hay hoy en día. Recorrió varios equipos, desde Sabadell, Valencia, jugó en Primera División y acabó. Estaba jugando en el Sporting de Gijón y cuando estalló la guerra, pues bueno, al año así, en un bombardeo fallece. Nosotros conocimos la historia a través de su sobrina, de Aurea, como habéis dicho, que es una mujer que tiene 93 años y que perdió también el padre, otro tío. Y entonces, bueno, en este centenario del club, que para nosotros es celebración y a la vez, bueno, era rescatar todas estas historias, uh-huh, Andrés era un poco ese perfil que no solo estaba en Osasuna y salía un poco del localismo este de Iruña, de Navarra, y como había jugado más equipos, pues hemos, con la familia y con más gente, hemos intentado a lo largo, o sea, estas dos publicaciones, el colectivo que hemos generado un poco alrededor, impulsar una campaña de, porque es posible, no es fácil, y bueno, una campaña de encontrar en una fosa los restos de Andrés, sobre todo por Aurea, ¿no? Que es una mujer, una luchadora de toda la vida. Además, justo ahora, todo esto que estamos promoviendo y los movimientos que está habiendo, ha habido jugadores de primera que han mostrado, ella lanzó un reto y han mostrado apoyo recogiendo el reto este de, bueno, pues de llegar hasta Andrés, ¿no? Un poco simbólicamente hasta la fosa, pasándose el balón. Sí. Ella está entusiasmada, vamos, nos sí comenta todos los días la familia y
es bonito, la verdad, ¿eh? Está ahí ese hashtag para la búsqueda, hashtag el futbolista desaparecido, para que no se nos olvide, ¿eh? Que todavía tenemos nombres en nuestra memoria que no sabemos dónde fueron a parar. ¿Alguno de los dos podría explicarme por qué Osasuna se llama Osasuna? No sé si es terreno de Esther o de Mikel.
Yo creo que, bueno, es terreno de Mikel en este caso.
No, bueno, sí, aquí me gustaría comentar, en las bodas de plata en los años 70 hay un reportaje de Radio Televisión Española en la que hablan gente vinculada al club históricamente, sale un anciano, Antonio Lizarza, hablando un poco del club, de todos sus recuerdos, de cómo lo tuvo que rescatar en la posguerra, casi de. Y ahí en ese reportaje se habla de Benjamín Andoain como el autor del nombre, y investigaciones posteriores que de Nacho Machín, de Gara y de Félix Monreal y nuestras también, realmente las personas, parece claro, las personas que plantearon el nombre, bueno, tenían claro que iba a ser igual en euskera, pero uh-huh, plantearon el nombre tres personas que eran Ignacio Perillán, que era el secretario, Chomin Meaurio, que era el mejor jugador justo en ese año 20, y Eladio Silvetti, que había sido jugador con Sportiva y estaba vinculado a la Junta. Estas tres personas en comisión plantearon el nombre Osasuna, y esto, bueno, investigando, hemos, pues con... Ninguna de las tres personas en el año 70 ni ahora, evidentemente, podían defender su autoría porque, bueno, pues uno está asesinado, el otro pasó 6 años en la cárcel y el otro estaba en Asturias, que también sufrió represalias, y nos lo contaban sus nietos, que sí que era, pues eso, estaba estudiando euskera y era un amante del fútbol y de Iruña y que no regresó porque había perdido, de hecho, bueno, te estoy hablando de Ignacio Perillán. Le salvaron del asesinato, era un juez, un familiar de la Falange, lo salvó, vamos, in extremis.
In extremis, ¿no?
Sí.
Qué cosas, ¿eh? Estamos hablando de historias emocionantes, apenas nos queda tiempo, pero me gustaría recuperar, aunque sea un momentito, un sonido de... Fue la Copa de 1934,
Iana. Sí, una filmación donde se menciona el estadio de Torrero, que es donde se jugó un emocionante partido en el 34.
Más animación y entusiasmo no se le podía pedir al seguidor zarancista. Por la Avenida América, ahí, a la altura de la Academia Tuga, llegaban en coche o en tranvía los miles de seguidores.
Bueno, en esta filmación se menciona el lujoso estadio Torrero, era un lugar en el que poco después, en el 36, se convirtió en una de las más sangrientas zonas de fusilamiento. Allí cientos de navarros fueron asesinados por desafectos tras ser llevados como reclutados forzosos al tercio de Sanjurjo. Este material también forma parte de la documentación que recogéis, Esther, en una página web, ¿verdad?
Sí, eso es, en la página web bengaray.org, donde aparte de, bueno, de estos vídeos, de estos tesoros que tenemos no visuales sobre estos partidos de esta época, pues tenemos incluso alguna grabación, un vídeo de Ramón cantando, la grabación también que habéis puesto hace un momento y que sirve también de complemento, pues subiendo información que va apareciendo, porque bueno, consideramos que el libro no es algo definitivo, no es algo cerrado, sino que es un inicio, ¿no? También para que la gente que lo considere o maneje algo de información pueda participar y forme parte pues de este proyecto que siempre ha tenido ese espíritu colectivo.
Pues sí, la verdad es que es un proyecto muy apasionante, ha sido un placer charlar con vosotros. Está ahí disponible bengaray.org para que el mundo se asome. También lo colgaremos en nuestras redes y en la web de Boulevard Magazine, en eitb.eus. Queremos mandaros un beso, ¿eh? A Mikel Huarte y a Esther Aldave, y bueno, pues que la gente se asome a vuestros libros, porque al final es hacer memoria, que es muy importante. Un abrazo muy grande, es que ricasco, ¿eh?
Es que ricasco, Suri.
Venga, es que ricasco, un abrazo. Agur.
Y gritemos con hondo sentir, viva, viva Navarra valiente, y el glorioso patrón San Fermín.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.